En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12:40 en Canarias, partidazo cadena COPE. Estamos en Lille con Miguel Ángel Díaz, Miguelito. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Y en Lisboa con Antonio Ruiz. Antoñito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Nos ha dicho antes Lama que estaba lloviendo y hacía frío en Lille. En Lisboa, ¿qué tiempo tenéis?
Pues hace una noche agradable después de un día muy, muy bueno, alrededor de 20 grados durante el día y ahora estaremos en 15, 14 grados.
¿Te gusta Lisboa?
Adoro Lisboa. He estado muchas veces y me encanta. Uh-huh. Es un sitio especial, un sitio que tiene mucho encanto y que la gente es súper hospitalaria, amable, lo tiene todo. Menos los recuerdos.
Ya, claro, lógico. Miguelito, ¿Lille te gusta?
Pues mañana te contaré, Juanma, porque no lo hemos pisado. Nuestro hotel está aquí al lado del estadio y hemos aterrizado esta mañana en París, hemos venido en coche hasta aquí y mañana cuando visitemos el centro un poquito por la mañana te contaré.
Pero ¿Está más cerca de París o de Bruselas? Hoy tenía la duda yo.
De Bruselas.
¿Ves?
De Bruselas.
Digo yo, igual vuelan a Bruselas porque está más cerca de Bruselas, yo creo.
Está más cerca de Bruselas, pero...
A 103 kilómetros de Bruselas creo que está más cerca, sí, de París.
Y a 1:40 de París. Como hemos entrado por Charles de Gaulle no venía bien porque... Era la carretera ya del norte de Francia, nos hemos quitado el atasco.
Vale. ¿Va a jugar Mbappé, Miguelito?
Pues todo apunta a que sí. La verdad es que parece un poco hasta locura, después del parte médico que se facilitó, pero hoy en la última respuesta ha sido muy contundente Ancelotti. Ha dicho que si juega es para iniciar el partido. Hoy el entrenamiento solo ha sido abierto los 15 primeros minutos, pero luego hemos podido saber que Mbappé ha participado con total normalidad en el partidillo e incluso se ha quedado en la sesión de disparos a puerta al terminar. Sus sensaciones son buenas, ha dejado claro Ancelotti que no se va a forzar. Recordemos que el clásico está a la vuelta de la esquina del próximo parón de selecciones de este mes, pero escuchando a Ancelotti da la sensación de que mañana Mbappé puede ser titular.
Mbappé ha tenido una sobrecarga, ahora con las nuevas tecnologías hablan de grado 1, grado 2, grado 1 antiguamente era una sobrecarga, un músculo cargado, en poco menos de una semana ha recuperado bien, él ha querido viajar para jugar, si no hay riesgo obviamente juega desde el primer minuto.
Que lo deja claro, ¿eh? Si no hay riesgo, juega desde el primer minuto. No ando diciendo,
y él, ya veremos. Y muy importante, Juanma, y él ha querido viajar.
Sí, sí, sí. Sí.
O sea, es una decisión del jugador.
Sí, hombre, le pone jugar en Francia seguro. Claro.
Y era su hermano que está lesionado aquí.
Claro. Ahora,
luego, en otra respuesta, Juanma, ¿sí? Habla Ancelotti de sobrecarga. Cuando parecía que era una lesión
aquí,
muscular.
Aquí hablaba de sobrecarga. En esta respuesta...
Te digo que se hablaba inicialmente de que eran... 3 semanas, de que a lo mejor podría reaparecer en Balaídos, de que era una rotura fibrilar, pero ahora se habla de sobrecarga. Así que bueno, estamos un poco sorprendidos todos porque, como dijo Ancelotti también, sus sensaciones habían sido buenas, ha recortado los plazos, pero claro, el mínimo riesgo con lo que se le viene al Real Madrid ahora encima, pues parece algo arriesgado. Por lo demás te cuento...
¿Cómo va el Lille en la Liga Francesa, por cierto?
Quinto, creo, quinto.
Quinto, ¿eh? Vale. Y por lo demás, ¿qué me cuentas, decías?
Por lo demás te cuento que está fuera Courtois, que se lesionó, va a jugar Lunin. Yo no creo que inicie Camavinga, que el otro día estuvo en el Metropolitano, pero que ni siquiera calentó. Todavía se entrena con una protección, no ha tenido minutos en ningún partido oficial. Y otro jugador que mañana puede entrar en el 11 es Güler. El otro día no tuvo minutos en el derbi. Podría entrar el jugador turco, posiblemente en el puesto de Rodrigo. Podría ser mañana otra variación en el 11 que presente Ancelotti.
Antoñito, en Lisboa el ambiente todavía está muy enrarecido con lo que sucedió el domingo en el derbi. Hemos visto la rueda de prensa en directo del Cholo. Ha comenzado respondiendo a las preguntas y después ha dicho que ya no respondía más sobre el asunto del Metropolitano.
Sí, pero ha contestado varias, ¿eh?
Sí,
las
dos
primeras, la de un compañero...
Pues te voy a decir una cosa, Antonio, te lo digo de verdad. Tú le has hecho una muy buena pregunta que el Cholo no ha respondido.
Sí, no ha respondido directamente, la verdad.
No, no te ha dado respuesta a una buena pregunta.
Sí, porque yo creo que hasta él se da cuenta o se podía haber dado cuenta de que si bien la reivindicación es justa y para mí hay debate en el futuro, pero mezclarla con la...
La pregunta de Antonio era algo así como, ¿usted cree que se equivoca poniendo en la misma frase la denuncia a los violentos con la provocación de Courtois? Y el Cholo no te responde.
Sí, yo quería decirle que igual fue inoportuno el momento, ¿no? Porque a mí el debate me parece que está muy bien, el debate de ver si de alguna manera ese tipo de gestos antideportivos que provocan, en todos los casos, no en uno, pueden ser sancionables, pero al mezclarlo con la condena que también hizo el Cholo, ¿eh? Yo estaba en la sala de prensa, la condena fue contundente a los agresores, a los vándalos que lanzaron los mecheros, pero en el mismo tono y en el mismo momento quiso esgrimir esa reivindicación y yo creo que ahí es donde se equivocó.
Vale. ¿Y notas que sí hay tensión en el ambiente?
Noto un ánimo muy especial de ir apagando el fuego. A mí me consta, yo he hablado con gente del club que está muy preocupada, por llamarlo de manera suave, con la imagen que se dio, con lo que pasó. Y dentro del vestuario lo que quieren es aislarse lo antes posible de todo eso, para que no persiga todavía el recuerdo de ese episodio en lo deportivo, ¿no? Yo creo que lo tienen muy presente todavía y estamos pendientes de qué puede pasar en algún momento de declaraciones de algún tipo, ¿no? De alguien. Siempre habla Cerezo los días de partido, de Champions. De momento no nos han confirmado que mañana vaya a hablar y yo tengo mis dudas, ¿no? Porque yo creo que ahora lo que quieren, de alguna manera, y es lógico, es apagar el incendio, ¿no? Que no haya ningún foco, que de nuevo, teniendo muy claro ellos la condena, ¿eh? Que el club, yo hablo con ellos y
por cierto, una cosa, ha aparecido uno al que han echado. De momento, ni uno más, ¿no?
No, cinco. Ya hay cinco.
Cinco
identificados.
Ah, vale. Cinco.
Y todo hace prever que van a aparecer, que van a seguir identificando. Piensa que esto ya no es una cuestión de club, esto ya es una cuestión de la policía. La policía ya está trabajando con las imágenes. La policía en el momento que detecta, mira, este señor, mira cómo en este momento tira un mechero. Vamos a ver, este señor, ficha. Si la policía tiene a todos fichados, Juanma.
Sí,
si la policía no se le escapa a uno de los que hay ahí. Sabe, además, como, vamos, sabe el número de teléfono donde viven, qué comen, qué dieta tienen.
He estado en una sala de un estadio. Claro. He visto las cámaras, he visto la definición que tienen, pero ¿sabéis lo que hay al lado en los paneles de corcho que hay concretamente?
Las caras de cada uno con sus fichas.
Efectivamente. Claro. Impresas las caras de los de los ultras. O sea, tienen caras de los ultras pegadas en la pared, como en las películas de los asesinos y tal, así están todas las caras.
¿Sabes lo que pasa, Juanma? Sí, que el tema es que en las cámaras tú lo que tienes que descubrir es el momento en el que el energúmeno lanza el objeto.
Pero es bastante fácil, ¿eh?
Sí, ellos lo que van es peinando la imagen.
Claro, hacen zoom y si hay la definición suficiente como para ver que saca la mano y tira algo, ya le tiene.
Y esto, como de momento van cinco y a mí me han dicho que va a aparecer alguno más.
Ya no es una cuestión solamente del Atlético de Madrid, es una cuestión de Estado. Con lo cual, mañana la sanción al Atlético de Madrid puede estar a la altura de eso. A lo mejor quieren ser ejemplarizantes con el Atlético de Madrid.
Hoy ha hablado la portavoz del gobierno. Mira,
vamos a escuchar a Pilar Alegría, la ministra.
La sanción que se va a proponer va a ser una sanción contundente y severa. Los hechos vividos el pasado domingo atacan directamente la magnífica imagen que tenemos del fútbol español y, por supuesto, también de sus aficiones.
A mí me han contado que donde está el enfado o donde está el daño realmente en el Atlético de Madrid, al margen del lanzamiento de objetos, es en la imagen de los encapuchados hablando con los jugadores.
Sí, claro,
están destrozados con esa imagen.
Que es otra pregunta que el Cholón no ha respondido.
Destrozados con esa imagen. O sea, consideran que, por supuesto, los lanzamientos que se paga por ello, que habrá expulsiones, pero consideran que ver a sus capitanes y a su entrenador dirigirse de esa forma a los ultras y que dos encapuchados estén hablando con Jiménez y con Coque, están súper dolidos con eso, súper dolidos.
Normal, ya, pero normal. Podía pasar, porque esa relación existe.
Claro.
Es que ha tenido que pasar una cosa grave en un partido importante para que al final acaben los capitanes del Atlético de Madrid rodeados de ultras.
Lo último que fue cuestión de Estado, que entró el gobierno, acordaros la que se montó Lama, fue la movida de Mestalla con Vinicius, Y hubo una sanción ejemplar al Valencia, que el Valencia, acordaros, que dijo que yo pago los platos rotos aquí, cerraron el campo por varios partidos, y yo creo que aquí va a pasar lo mismo. Lo mismo por todo, por la ministra, el gobierno, todo lo que se está armando
alrededor. La duda que me queda a foto es si van a cerrar todo el campo o solamente esa zona.
Yo creo que solo esa zona.
Yo creo que
a ver, como
porque,
está, para mí sería muy injusto.
Hay algo, un atenuante muy importante, que es que el resto del campo les pitaba a estos gañanes.
A ver.
Entonces yo creo que el resto, yo siempre digo la misma frase. Que paguen justo por pecadores, no, lo que tienen que pagar son los pecadores, no los justos.
A ver, ten en cuenta,
entonces,
Manolo, que si mañana...
está claro quiénes son.
Si poniéndote mañana lo peor, imagínate que cierran el estadio, luego recurren y cierran solamente la grada de manera parcial. A ver, yo creo que solamente van a cerrar la grada de manera parcial, pero como esto está siendo, insisto, cuestión de Estado, yo ya me espero cualquier cosa. Lo mínimo mañana, cerrar ese fondo, seguro, seguro. Y luego lo que ya hemos contado, el resto de cosas, el resto de denuncias, eso irá más tarde y vamos a ver también cómo acaba, porque hubo muchos cánticos violentos y luego a ver qué pasa con esa alegación del Atlético de Madrid donde se han presentado imágenes de Courtois.
Van a pagar siempre justos por pecadores porque cierren la parte que cierren de la grada, van a impedir que miles de personas accedan.
Que no han hecho nada.
Que no han hecho nada.
Claro.
Pero recuerdo, por ejemplo, en el fútbol español, cuando estaba la cosa más dura, finales de los años 70, principios de los años 80, cerraban los estadios. ¿Que era injusto para la gente que no había hecho nada? Sí, pero los clubes se pusieron las pilas. Y cosas que eran escandalosas, de almohadillas, lanzamiento de objetos a los árbitros, autocares apedreados continuamente, los clubes se pusieron las pilas y por influir en toda la afición, al final los clubes protegieron a la gente que tenían que proteger.
Un detalle solo, Juanma, volviendo a la labor, ¿no? Que desde que acabó el partido es exhaustiva entre la policía y el club, colaborando estrechamente. Hoy me confirmaban lo que ayer contó Fouto, que la localización no es difícil porque se ciñe a una parte de la grada muy concreta, que es la parte de abajo, y donde están teniendo más problemas es en la identificación personal. Por eso, por los pasamontañas, por las máscaras, por todo eso.
Claro. Es toda la grada baja de detrás de la portería, sí, toda la grada baja. O sea, el sector que lo estuvimos viendo ayer en el mapa del Metropolitano, del 127 al 133, es toda la grada baja justo de detrás de la portería.
Rubén Martín, Lisboa. Hola, Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Tengo la duda de si le va a afectar un poco todo este ruido al equipo. De si... al equipo y a Simeone. Si están o no están... en lo que tienen que estar mañana.
A ver, es fútbol ficción. Al Atleti le hemos visto ya después de ese incidente y empató el partido en el descuento contra el Madrid. No sé si sirve de...
Pero ahí estaba la adrenalina muy arriba.
Estaban en caliente.
Sí, y jugar en casa, sí puede ser. Por eso digo que es, no sé, es hacer fútbol ficción. Yo creo que le afecta más la baja de Lenormand que cualquier otra cosa. Me parece que es el futbolista más importante atrás y que... todo lo que pasa en el campo en el Atlético de Madrid tiene que ver con que esté fuerte atrás y con que el que esté arriba las enchufe, más que con lo que está pasando alrededor.
¿Y quién va a jugar?
Parece que Bissell, ¿eh? Bissell es el recambio natural que se perfila para jugar mañana. Hoy, por cierto, nos hemos sorprendido mucho con el parte médico de Lenormand, porque ayer parecía que no tenía nada serio y que podía estar, no sé si hoy, pero para el domingo. Y hoy el club ha dado el parte médico, que es un traumatismo cráneoencefálico con un edema. Bueno, eso ya es más serio y activan además el protocolo en este tipo de lesiones, que no es un protocolo normal como en otros casos. Yo el equipo que me dan o que me dicen que podría haber probado y que a lo mejor tiene una o dos variaciones, pero yo creo que puede salir este, es Oblak, es Llorente, Bissell, Jiménez, Reinildo, Lino, Coque, de Paul, Gallagher, Julián y Griezmann en la punta del ataque.
¿Y el Benfica? ¿Qué tal? ¿Cómo?
Eso Rubén se lo sabe.
El Benfica tiene algunos buenos futbolistas, lo que pasa es que, claro, Di María, por ejemplo, le recordamos, Otamendi, pero claro, son futbolistas ya muy veteranos.
Me suena un poco Arabia, ¿eh?
Pavlidis, arriba, ahora mismo está tercero en la Liga Portuguesa, está por detrás del Sporting de Portugal, que es el líder en solitario, pero es verdad que solo ha perdido un partido. A ver, el Atlético de Madrid, libra por libra, es mejor equipo, en la plantilla ya ni te cuento, pero tiene buenos futbolistas. O sea, yo no creo que vaya a ser un paseo del Atlético de Madrid como el Barça con el Young Boys.
Alguien de dentro que nos está oyendo, Juanma, me dice que ese 11 podría ser, pero que no descartemos alguna sorpresa.
Es una información, o sea, que, contundente, bueno, ¿eh?
Sí, te quiero decir que no lo tienen, que no está muy claro, aunque viendo...
Hombre,
lo que
rotará,
tiene,
rotará.
Claro.
Piensa que de los que jugaron en Vigo y luego contra el Madrid, creo que fueron 9. O sea, Bissell seguro que va a jugar.
Bissell seguro que va a jugar en lugar de, parece, de Lenormand.
Miguelito, del Madrid, ¿qué más contamos?
Bueno, te cuento que van a venir 1,000 aficionados a presenciar el encuentro. El estadio tiene capacidad
para... Pero suelen ser madridistas de la zona, ¿no? Más que gente que viaja, son madridistas del entorno.
Sí, los aficionados que tiene controlados el club, la mayoría yo creo que van a viajar desde España, pero también algunos se desplazarán desde aquí. Me decían que 1,000 aficionados. El estadio, que tiene techo cubierto, tiene capacidad para más de 50,000 espectadores, y que hoy ha sido curioso, al principio del entrenamiento, ver una conversación en la grada entre Ancelotti y José Ángel Sánchez. Hoy no ha viajado Florentino, que probablemente no se desplace hasta aquí para presenciar el partido, pero han estado departiendo el entrenador y el director general corporativo durante aproximadamente 10 minutos, y que el CEO de la Superliga, Ben Richard, también ha estado presenciando el entrenamiento.
Vaya.
Pregúntale por el Lille a Miguelito, igual que lleva Rubén el Benfica, Miguelito lleva...
Ya me ha dicho que va quinto en la Liga.
Oye, Lama, el estadio del Lille no fue donde se jugó el balonmano y el baloncesto, en los juegos.
Correcto, donde estuvieron Luis Malvar y Pilar Casado aquí.
Y yo también estuve, cachondo, que me mandaste allí el último día.
Pero fuiste un día a cantar la medalla de España.
Hombre, eso, ¿te parece poco?
¿Qué querías decir del Lille, Miguel?
Del Lille me sé algunas cosas, como que juega, por ejemplo, Menier, un belga que...
Me gusta mucho el lenguaje.
...en el Bernabéu, juega un tití... Y según ha dicho su entrenador, Bruno Genesio, un chaval de 16 años que se llama Buadi, mañana puede formar parte del once inicial. Esto es todo lo que me sé del Lille hasta el momento.
Oye, Miguelito, te voy a apuntar yo una cosa por si te interesa del Benfica, que juega Florentino, por si os interesa en Lille.
Hombre, ¿eh? Pero este es el que jugó en el Getafe.
El otro día jugó Mourinho.
Con el Getafe, claro.
Mañana Florentino.
Pues mira, le podíamos entrevistar. Sería la única ocasión que tenemos de entrevistar a Florentino en el partido. Florentino, es que tengo ganas de
seguro,
Florentino,
seguro buenas noches.
Yo creo que no hay otro objetivo mañana, que sí.
Seguro que si le dices...
Pues, puedes cruzarle con el CEO de la Superliga.
O con Laporte. O con Mourinho.
¿Qué ha dicho Lama, que nos ha escuchado?
No, que verdad que seguro que para el partidazo se te pone Florentino.
Ah, vale.
De momento no se ha puesto. Pero...
No, digo el del Lille.
¿Cómo? Ah, el del Lille, sí, hombre. No, el del Lille, el del Benfica. No me lees. ¿Veis algún peligro al partido del Madrid o no? ¿O este es el partido moñas que dice Pedrito? Que
no, 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 el Lille, moñas el Lille, no va a ser. El Lille no, no es moñas porque es una liga gorda. Si el problema que te decía yo antes es que el Lille es mejor que el Estrella Roja.
Joder, vaya la que has cogido con el Lille y el Estrella Roja.
Efectivamente, ¿qué es el drama?
Pero bueno, que lo arreglen los de la Estrella Roja. Yo no voy a hacer.
Estrella Roja no puede competir.
¿Y qué hacemos, Pedro?
Pero que he preguntado por el partido del Madrid. Tú vuelves a decir lo del Lille con la Estrella Roja.
Te digo que si
estás
Madrid...
obsesionado con la crisis de la Estrella Roja. Un día hacemos un programa especial sobre por qué ha llegado Estrella Roja a esta situación.
Oye, el Benfica también ganó a la Estrella Roja, 1-2.
Cuando el Madrid juega contra la Estrella Roja, te diré esto. Cuando el Madrid juega contra el Celtic de Glasgow, te diré esto. Cuando el Madrid juega contra el Slovan de Bratislava, te diré esto. ¿Qué es el problema? El Slovan de Bratislava es una institución enorme, enorme.
Hoy le ha metido 4 el City.
Da igual, no puede competir.
Era una institución enorme.
No sé, sigue siendo una institución enorme con deportes, campeón de Europa en hockey sobre hielo.
Su país,
o sea, un montón de cosas.
Sí.
Pero da igual, no puede competir. Ese es el drama del fútbol europeo.
Joder.
Pues el Lille,
y con esto
al margen, voy a preguntar, voy a cambiar mi planteamiento. Al margen de la crisis que estamos viviendo con el Estrella Roja y el Slovan de Bratislava, ¿alguien me puede decir algo?
Y el
Celtic de Glasgow, ¿alguien me puede decir algo del partido del Real Madrid que juega mañana en Lille?
Partido exigente que le veo poco peligro. Lo de Mbappé, yo creo que ya hay que acostumbrarse a que lo de los partes médicos, el parte médico oficial decía que pendiente de evolución, ¿eh? No decía nada de 3 semanas. 3 semanas es lo que se filtra.
Sí.
Y luego siempre baja a un tercio.
Pero eso, Elías, los equipos de Champions lo llevan haciendo.
Por eso,
la vida.
Se están cubriendo. Entonces, ver a Mbappé otra vez, yo teniendo, como dice Miguelito, a la vista, clásico y partidos de verdad de Champions contra rivales.
Bueno, pero todavía hay un parón antes del clásico.
Oye, yo creo que está Evangelio que nos ayude. Yo creo, Evangelio, ¿no fue el año pasado o hace 2 años cuando en un Lille PSG a Mbappé le pegaron de colores? Los centrales de
puede ser, bueno, puede es que ser porque
a Mbappé
la
le pegaron en muchos
a
partidos.
A Mbappé es muy difícil cazarle.
A Neymar le pegaban mucho.
Le cazaban porque aguantaba balón.
A
Mbappé es muy difícil cazarle.
Sí.
Pero yo creo que en un partido con el Lille le metieron, vamos, de colores le metieron.
Puede ser.
El Lille es un equipo muy físico.
La liga francesa es de las más duras de
Muy físico, muy físico, ¿eh?
En condiciones normales es un equipo muy inferior al Madrid, pero también lo era el Stuttgart, y acordaos lo que sufrió el Madrid. Quiero decir que tiene que ver más con si el Madrid es capaz de mostrar su nivel, y entonces debería ganar sin problemas, a la entidad del rival, que bueno, como decís, es físico, tiene algún buen jugador, pero el Madrid luego tiene después de este dos partidos en casa, con lo cual si suma 6 de 6 y luego tiene 2 en casa, encarrila va a acabar entre los 8 primeros.
¿Algo más desde Lisboa?
Sí, Rubén, el dato exacto de que acompañan mañana 2.000 seguidores del Atlético de Madrid a su equipo aquí en el Estadio de Daluz, y que Bissell, que te he dicho que puede ser titular, ¿sí?, para reemplazar a Lenormand, vuelve a su ex equipo, porque Bissell jugó en el Benfica una temporada y media, creo.
Vale.
2011-2012.
Rubén, ¿algo más?
Nada, que el Atlético de Madrid ganó en la primera jornada. Si hace, creo que es que las proyecciones era que a partir de 7-8 puntos te metías entre los 24 primeros. Es que casi con 2 partidos y medio estás dentro.
Emocionante.
O sea, que cuanto antes... Sí, no. A ver, yo voy a decir una cosa.
¿Te gusta?
Yo celebro que hayas cogido otra vereda, porque cuando coges una linde vas a soltar el bar, con lo cual yo tranquilo ya.
Ahora no, estás con el bar,
sí, ahora estás con la linde de tu Champions.
¿Vas,
por
a,
mi
vas
fenómeno
a hacer camisetas de la nueva,
sí,
Champions?
De eso no.
De la Estrella
no,
Roja.
De la Estrella Roja y del Slovan de Bratislava.
No, de Slovan tengo camiseta.
Dice un oyente que la única vez que vino al estudio, Pedrito Martín llevaba una camiseta del Slovan de Bratislava.
¿Sí?
Voy a recordarte dos cosas, Pedro Martín.
Yo es que fui al
Benfica,
el otro día y se veían acabado. Es que vuelan.
Que
es que vuelan las del Eslován. Perdona, Rubén.
El Benfica también ha ganado a la Estrella Roja, Peter Martin, que es importante esto.
Sí, y claro, te dejo la cara en todos.
Y aunque tú te creas que no puedes competir, venimos de empatar en el campo de la Estrella Roja con España en Serbia, ¿eh? Cuidadito.
Efectivamente.
No es tan fácil.
Pero contra Serbia, no contra la Estrella Roja.
Gracias, Rubén.
Porque la mayoría de los jugadores serbios juegan fuera de allí.
Gracias, Antoñito. Un abrazo.
Hasta mañana, adiós.
Hasta mañana. Miguelito, algo más desde Lille.
Mira la cámara.
Estoy aquí aprendiendo planos televisivos de Manolo, que me parece que
hombre,
no.
Es que Manolo...
Pero Manolo... Claro,
bueno, ¿sabes lo que le pasa?
Ahora ya no, pero Manolo ha sido una gloria de la televisión,
escúchame,
¿eh?
¿Sabes lo que pasa? Llevaba 31 minutos permanentemente mirando al foco de la cámara y le he dicho, oye, ¿te puedes relajar que no eres el corresponsal de Televisión Española en Bruselas?
¿No? Podría serlo.
Esa cortina da una sombra curiosa.
Sí, sí.
Entonces ya de momento, mira, muévete. Si
o sea,
pasa
ahora
nada,
miro,
pues,
¿no? Ahora miro,
mira,
ahora,
fira,
ahora miro.
Pues
para
venga,
Miguel, bueno, simplemente decir
Miguel, no te relajes,
que ha dicho Ancelotti que Modric fue para él el mejor del derbi y que todavía es consciente de que el equipo no ha alcanzado su mejor versión, pero que está seguro de que muy pronto lo conseguirán.
Oye, ahora hablando en serio, estamos aquí bromeando con la Champions, con el deporte, y estamos viviendo una situación global mundial muy crítica. Hoy Irán, como saben, ha bombardeado Israel. Israel responderá próximamente, porque ya lo ha anunciado Netanyahu.
Esta noche.
Y Elías Israel acaba de llegar de Tel Aviv. O sea, Elías está hoy aquí sentado y ha llegado de Tel Aviv. Y el viaje desde Tel Aviv a Madrid debe haber sido, Elías, una odisea. ¿Cómo has hecho para salir de Tel Aviv?
Casi da reparo con la que está cayendo hablar de aventuras personales, pero ha sido complicado y tenso porque el espacio aéreo israelí se ha cerrado y especialmente las compañías europeas han dejado de volar todas. Entonces solo podía salir con una aerolínea israelí. Solo hay 3, El Al, que es una grande, y 2 low cost.
¿Domingo noche?
Estoy hablando de domingo noche, pero esto es sábado... Nos teníamos que volver con Iberia, nos remiten a Europa porque Iberia cancela, Europa cancela también, y empiezas a buscarte, pues a través de una low cost griega, compras billetes porque dicen que va a salir, al final no sale, y el único remedio es recurrir a una low cost israelí, que claro, ya te vende los, con la demanda que hay, te vende los billetes
sí,
a un
de
precio.
Low cost.
Que es low cost, es business, pero a Nueva York. Sí. Y además éramos 4 porque venía mi suegra con nosotros, está con mi mujer y con mi hija, y ha sido muy, muy, muy tenso. Finalmente conseguimos 4 billetes a través de una low cost israelí para volar a Atenas de noche, llegando a la 1 de la mañana. A las 3:40 cogíamos un vuelo de Atenas a Barcelona para llegar en el primer puente aéreo de Vueling de Barcelona a Madrid. La verdad es que una noche
el aeropuerto en Tel Aviv, ¿qué era? ¿Como estaba tomado por el ejército?
No, el aeropuerto estaba tomado por gente que quería salir como fuese. Entonces, las compañías locos, ¿qué hacen? Que si hay gente que decide no volar en el último minuto o hay alguna reserva que no se cubre, pues la gente se agolpa en los mostradores, que yo no sé cómo aguanta la supervisora, porque te hablo 50, 60, 70 personas, pero haciendo lo que sea por conseguir ese billete furtivo que queda libre.
¿Tú en Tel Aviv hacías vida normal? O sea, los restaurantes están abiertos, la gente está haciendo vida normal.
La vida es absolutamente normal, la gente hace vida normal y aquí... Pues,
pero hay refugios.
No, refugios absolutamente anunciados por todos los sitios y en el aeropuerto mucho, donde hay refugios, aunque... En mi caso, pues solo escuché una alarma y ahí no hay el pánico para correr hacia el refugio. O sea, la gente acude al refugio, pero acude con relativa calma. Quiere llegar. Lo que pasa es que, por ejemplo, este viaje, si por ejemplo, pues te preguntas, oye, ¿qué me pasa si estoy en el coche? Lleva un coche alquilado, entonces ¿qué te pasa si estás en el coche? Entonces que tienes que dejar el coche más o menos en el arcén y separarte lo más que puedas del coche en campo abierto. Por evidentemente, por si cae un misil sobre el coche, pues para que provoque menos daños.
Hoy estas imágenes que veíamos que eran como si fueran fuegos artificiales, lo que hemos visto en los últimos años.
Fuegos artificiales,
sí,
¿no?
pero ellos, Irán tiraba misiles, ¿no?
Sí.
Y lo que hay es un escudo antiaéreo de Israel y entonces impacta escudo impacta sobre esos misiles.
En cada población habitada hay escudos antimisiles que detectan el tipo de misil y hay un antimisil que digamos que evita que impacte intercepta y que si va a caer sobre zona habitada, que eso lo detecta y entonces ahí se lanza el contramisil.
En el cielo de una ciudad, dos armas chocando de esa forma, caerán los destrozos.
Y es lo que provoca algún... Pero bueno, en este caso pues han sido 180 misiles balísticos, que es un bombardeo en toda regla sobre un país, y además un país pequeño. Y bueno, ha habido un muerto que desgraciadamente pues además es un ciudadano palestino. Pero y que todo lo demás se ha evitado, pero la verdad es que son... Pero luego ha habido un atentado en una estación del tren ligero por la que pasé el pasado sábado, sin ir más lejos.
¿Y es esta noche cuando Netanyahu ha dicho que va a
responder? No, es esta noche, ha dicho que va a responder y estoy convencido que el ejército...
¿De que va a ser inminente?
De que va a ser inminente una respuesta así.
¿A Irán?
A Irán, claro. Bueno, es que Israel está respondiendo en todos los frentes.
Y a ver, con Irán está China y Rusia.
Bueno, eso... ¿No? Sí.
Es lo que se dice.
En teoría, sí, lógicamente. Estados Unidos está apoyando y ha llevado sus portaaviones para ayudar a la defensa de Israel y que evitar que...
O sea, si se puede montar una...
Sí, sí. Bueno, ya está montada, pero la que se puede montar es mucho mayor. Como escale puede ser un conflicto...
Tercera Guerra Mundial.
Sí, estamos en un momento crítico, de verdad.
Me gustaría participar y decir que yo creo que en esto hay mucha táctica. Yo creo que estos son avisos que se envían... Pero yo creo que ellos saben medir hasta dónde pueden golpear al adversario.
Ojalá.
Posiblemente la gente, esto que estoy diciendo, dirá, este tío está loco. Yo creo que saben hasta dónde llegan y es como, hasta aquí te pego y ya no te quiero pegar más. Y seguramente Israel le contestará y le pegará hasta aquí te pego. Pero yo creo que ellos son conscientes, como bien has dicho tú, Juan Maurrico, no sé qué le ha dicho, que se puede liar una muy gorda y yo creo que son conscientes de la que se puede liar.
Sí, sí. Estamos todos en tensión por lo que sucede en esa zona del mundo en la que nos estamos jugando la paz. Parece que nos hemos olvidado de cómo está Ucrania ahora con Rusia, pero claro, es que aquí se puede organizar.
Es la paz y todo lo que implica una guerra siempre en esa zona del mundo.
Es que lo de Israel es global, va a hacer un año ya.
Sube el petróleo, sí, o sea, sí, un montón de cosas que afectan a todo el mundo.
Sí, sí, sí.
Justo va a hacer un año el 7 de octubre.
Lo de Israel, por eso te digo, que llevan un año ya.
Sí, sí, sí. El 7 de octubre, los atentados fueron el 7 de octubre y a partir de ahí fue la...
Y siguen 101 secuestrados en Gaza, que llevan 360 días ahí.
Una y... 8. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el Partidazo, Arauz?
El problema de Pedrito es que es un nostálgico que se ha quedado atascado y no puede aceptar que los tiempos cambian. Y ello conlleva que algunos clubes ganen y otros pierdan importancia. Y no por ello sea una desgracia el que el Estrella Roja o el Celtic ahora sean menos importantes.
No tiene nada que ver y ese oyente no entiende lo que digo. ¿Lo digo más alto?
No
seas Luis Enrique tú, ¿eh?
¿Eh?
Que no seas Luis Enrique.
No, es que no tiene nada que ver. Lo que estoy diciendo es que al final los equipos de las ligas grandes son los únicos que pueden competir.
Hay que ser más
y
humilde.
Y no es justo. No es justo cuando equipos enormes de otras zonas de Europa no pueden competir porque están en ligas pequeñas que no generan ingresos.
Procede, Arauz.
Vale. Pues para mí uno de los peores fallos del fútbol moderno es la ley Bosman. Todos los jugadores están concentrados en 3 o 4 ligas. Ya vale de lo de pagan justos por pecadores. El pecador es el club y esto viene de lejos. Deberían cerrar el campo entero y que los dirigentes reaccionen. ¿Y Cornellá? ¿Cuándo se cierra Cornellá por lo de Piqué? ¡Qué doble vara de medir! Y otro decía que el Real Madrid hace tiempo que hincha sus partes médicos para que luego acorten plazos todos sus futbolistas. Viene sucediendo con todos sus lesionados, al menos durante el último año, y no sé con qué objetivo. Y escuchad a un oyente que opina sobre los incidentes del derbi.
En mi opinión, celebración de Courtois debería de ser sancionada, porque no es una celebración para sí mismo, celebrando con tu afición, es una celebración provocando a la afición del Atlético de Madrid. Cierto es, no es justificable el lanzamiento de objetos por el comportamiento de la afición del Atlético de Madrid, pero en mi opinión está provocando.
Lama, te dejo descansar, que ahora supongo que saldrás a tomarte algo con Miguelito por Lille, que habrá un ambientazo esta noche en Lille.
Oh, tremendo.
Hemos quedado con la gente de la Estrella Roja, que hemos quedado aquí abajo
para animarles.
Y los del Celtic.
Eso sí que, la Estrella Roja. Algún día prometo hacer un programa sobre la situación del Slavia.
Pobre Antic con su Partizan, que es todavía peor que la Estrella Roja ahora.
Fíjate.
Cuando era un equipazo increíble.
Con el estadio
increíble
tan bonito que tiene.
Y el Partizan ahí abandonado.
El Partizan.
Dejado de la mano de Dios.
Es que, de verdad. ¿Y qué me dices de la metaloplástica? ¿O la yugoplástica? ¿Cómo se llamaba?
La yugoplástica.
Sí,
de baloncesto. Mira, pues fíjate.
La metaloplástica era de balonmano.
La metaloplástica era balonmano. Sí, ¿y yugoplástica?
De baloncesto.
¿Cómo está eso?
Le ganó una final al Barça cuando dio Román.
Pues mira, el baloncesto ha sido listo. Porque han recuperado la Liga Yugoslava. Cosa que el fútbol no puede hacer.
Ahora vamos a tratar ese tema con Maldini. La situación de la yugoplástica y de la metaloplástica. Que no es sencillo. Lama, te dejo descansar. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte para todos.
Ahora cerramos. Antes, hombre, por favor, la música de Mi Vino, de Malabrigo, de Bodegas Cepa 21, Ribera del Duero, José Moro. Esas son las firmas que lleva cada botella de Malabrigo. Espectacular. Se comporta increíble. Lo llevo repitiendo desde hace mucho tiempo en el partidazo. Para un aperitivo, para una comida, para una cena, para un tapeo. Para una copa antes de dormirse, para lo que sea, Malabrigo de Bodegas Cepa 21, enclavado en las mejores parcelas de la viñed de la Ribera del Duero. Ahí está Malabrigo, ahí está Cepa 21, ahí está José Moro, ahí está la estrella de la Ribera del Duero, ahí está el vino del partidazo, Malabrigo. Ahora cerramos.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy martes, con Mundo Maldini. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Arranca aquí la tarde de COPE.
De lo que habla el seleccionador Luis de la Fuente, dejar tu vida profesional a un lado cuando entras en casa.
¿Y qué lección, no? Para todos.
Las tarjetas revolving. Está por aquí nuestra profesora de economía de bolsillo.
En todas las películas de amor llueve mogollón.
Cierto, cierto. Tiene 21 años y acaba de entrar en el pequeño porcentaje de mujeres mecánicas que tenemos en España. Lo de planchar, ¿cómo lo llevas?
Lo mejor para no planchar es tender bien, ¿no?
Eso es, si tiendes bien, planchar la mitad.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama. ¡Wow!
En promo.
En Carrefour estamos de aniversario y lo celebramos con descuentos cada día, como el 30% de descuento en todos los huevos de cualquier marca. Válido solo el 2 de octubre en hipermercados. Descuento en cupón canjeable. Carrefour. Promo, promo,
promo. Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más premios millonarios da. Llega el sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo que más premios millonarios da. Y después de decir esto, ya verás cómo alguien me pregunta que si es el que más.
¿Seguro que es el que más?
Lo sabía. Sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. El sorteo que más premios millonarios da.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Es la semana de la lencería del Corte Inglés. Ahora tienes un 25% de descuento en toda la lencería, pijamas y medias de todas las marcas. Como Triumph, Chantel, Selma, Marc, Lee Charmel, Simon Perel, Philippe Matignon y más. Solo hasta el 6 de octubre en la Semana de la Lencería del Corte Inglés. Consulta excepciones y condiciones en tienda web y app.
Si tienes más de 60 años, viaja con Club de Vacaciones. Adelanta tu reserva para este otoño. Más de 300 hoteles en costas, islas, circuitos. Elige destino y garantiza tu plaza. Sin esperas y sin acreditación con Vacaciones Económicas. Tu mejor alternativa al turismo social. Y solo hasta el 31 de julio, mochila de regalo. Reserva ya con Club de Vacaciones en tu agencia de viajes.
En Endesa mejoramos el precio de la luz a 9 de cada 10 hogares. Toma una decisión formidable y cámbiate ya. Bajamos el precio de la luz y te lo mantenemos durante 3 años. Porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 800-700-700, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que se saludan por la carretera y los mutueros que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Dos conexiones antes de que llegue Maldini y demos descanso a nuestros comentaristas. Una con Girona. Albert Díez. Hola, Albert, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí estoy, muy bien. Juanma, ¿tú qué tal? Muy buenas a todos.
Me he quedado un poco sorprendido cuando he visto el aforo en el que se queda Montilivi en Champions. Pasa de 14.000 a 9.000 y pico.
Sí, de 14.600 a 9.700, que tienes que quitar, bueno, en este caso unos 500 que son para la afición visitante, la afición del Feyenoord. Ahora te hablo porque hay preocupación, sobre todo con los seguidores más radicales, y de esos 9.700 tienes que restar también los compromisos de la UEFA, con lo cual te va a quedar en 7.000 y poco, si es que llega.
Claro, la historia, Albert, es que o era irse de este estadio y jugar en Barcelona, o jugar en Montilivi con menos aforo.
Claro, no vas a desplazar. En un partido puedes desplazar, si me apuras, a 7.000 personas, por ejemplo, como decía Fouto, al estadio de Montjuic. Pero no vas a desplazar a 7.000 personas en un día laborable, sea 7 claro. menos cuarto, 9 de la noche. Con lo cual,
yo creo que el club calculó de decir, ¿cuánta gente en el estadio me va a venir a Montilivi, aunque sean 7.000, y cuántos puedo yo llevar a Barcelona? Calibrarían y dirían, mira, es un año histórico, jugamos en casa.
A mí Mónica me ha dicho que si hay eliminatoria del Girona, se juega en Barcelona.
Claro, porque ahí ya habrá más aforo, más interés y claro, no es bueno ni meterlo con un partido de fase de...
¿Dónde hay que firmar, dirán en Girona? ¿Dónde hay que firmar si hay eliminatoria, no?
Sí, por eso,
Que acabe entre los 24 primeros. Bueno, va a ser un día histórico este miércoles porque fíjate, en 94 años de historia tiene el Girona, se ha pasado 44 temporadas en tercera o 24 en segunda, por poner dos ejemplos, con lo cual, y si acaba bien la historia sumando los primeros puntos en la Liga de Campeones, pues todavía mejor. Pero pase lo que pase, va a ser histórico. Es cierto, Juan, que se cuela este segundo partido de la Champions en medio de esa mala racha del equipo, 2 de 12. Además, hoy ha recibido un golpe muy duro porque pierde a dos jugadores y por un tiempo importante. Uriol Romeu, 2 meses de baja, lesión bíceps femoral derecho, y Dale y Blin un mes fuera, lesión sóleo izquierdo. Bueno, insisto, vamos a ver cómo combina todo. Mitchell ya ha dicho y ha dejado claro que la prioridad es la Liga, pero no pueden huir de una competición que se la han ganado a pulso y que ilusiona tanto. Mira, así habla el técnico del Girona de este segundo partido de la Champions.
La madurez de esta plantilla es grande. Tenemos jugadores con mucha trayectoria y experiencia como para saber llevar esta situación. Es mucho más fácil gestionar una plantilla de Liga a Champions que de Champions a Liga. Y eso lo tenemos que tener claro y es parte de nuestro trabajo, de nuestra nueva realidad, por eso lo digo. Quiero que entiendan que después del miércoles hay un partido el domingo tan importante.
Ese partido es contra el Athletic Club, son cuatro contando ya este del Feyenoord. Por cierto, que apunte Pedro Martín que de estos cuatro partidos el último es contra el Slovan de Bratislava, el 22 de octubre. O sea, pues, puedes venir o te conseguimos una camiseta, Pedro, lo que tú quieras.
Es en Girona ese, ¿no? Es en Girona.
Es en Girona, sí, sí.
Pedimos sensibilidad a la gente de Girona con la situación del Slovan de Bratislava, ¿eh?
Con lo guay que hubiese estado el Girona en Bratislava, hacía preciso.
La vergüenza es que el Girona es mejor equipo que el Slovan de Bratislava.
Y que la Estrella Roja. No, y que la Estrella Roja.
Le va a ganar, vamos, ya te digo yo.
Y que el Celtic.
No quería generar yo debate.
Ojalá. Gracias, Albert. Un abrazo.
Simplemente un apunte. Te decía, preocupación con los seguidores del Feyenoord porque unos 500 con entrada, pero se esperan más de 1000, sobre todo de la rama más radical, conocidos como la Legión, con lo cual hay un dispositivo especial en Girona y en la comarca.
Esos
de Girona
son peligrosísimos.
Sí. Lo saben los del Atlético de Madrid y lo saben los de la Roma y en Roma, entre otros equipos.
Vale. Un abrazo, Albert.
Si crees,
un abrazo a todos,
¿eh?
Que vaya muy bien.
¿Qué otro equipo?
Me saco el Ajax, por ejemplo. El Ajax hace 4 años estuvo a punto de ganar.
Me lo ha dicho un oyente también, tiene razón.
¿Y qué pasó con ese equipo? Que lo destrozaron al año siguiente. Tuvieron que vender a todos los jugadores. ¿Eso es lo que queréis?
Lo del Ajax.
No, pero pues lo estáis consiguiendo.
Ahí sí me ha dolido lo de. ¿Está Maldini?
A ver cuándo vuelve a tener el Ajax otra generación.
¿Maldini está? ¿Maldini está?
De Jong, de Ligt, pero Maldini. Eso ya pasó con Kluivert y con Overmars.
Julio, claro. Maldini.
Ha vendido siempre.
¿Maldini, nos oyes?
Sí, sí. Mira,
lo que es que, no, es que época, está Pedrito indignado con la situación. Espera, déjame hablarle un momento.
No, pero es que era para puntualizar que en la época de Kluivert no vendía. Acababa vendiendo después de explotar a los jugadores y tenerlos 5 o 6 años.
Maldini, tenemos una situación.
Al año que explotan, bueno, se van.
Muy difícil con Pedrito, que está preocupadísimo con la situación del Estrella Roja, del Slovan de Bratislava y ahora del Ajax. Está indignado con situación crítica de clubes históricos de Europa.
Bueno, es verdad que han perdido mucho. El Ajax especialmente, la temporada pasada fue muy mala y está en Champions. Pero claro, Estrella Roja y Slovan. El Slovan es el primer equipo que ganó una recopa, ¿acordados? Al Barça.
Ganó al Barça en el año 69, pero ahora es imposible que compita. Imposible.
No, es imposible. A ver, yo estoy de acuerdo con que los equipos grandes cada vez son más, hay cada vez más distancias entre los grandes y el resto.
No, pero no son los equipos grandes, Julio. Son las ligas grandes.
Las ligas.
No, el problema no son los grandes. Lo que le duele es que el Girona es más que la Estrella Roja. Es con lo que está jodido Pedrito esta noche.
No, es que claro, al final los que somos así, hemos visto tanto fútbol, es que la Estrella Roja fue un equipo gigantesco. Los 90, los 70, los 80, y es verdad que verle a este nivel.
Ahora se está arrastrando.
Es tremendo. Yo te digo una cosa: si alguien. Yo estoy pensando ahora mismo: si hay algún turista del Estrella Roja en España que sabe español y por casualidad ha puesto esta noche un programa de radio, debe decir, oye tío, no sabes en España lo que hablan de nosotros. Debe haber llamado a la familia y decir, hay una radio en España que habla mucho de Estrella Roja.
Hemos hablado más que del Barça o del Madrid.
Pero vamos.
Hoy hemos hablado más del Estrella Roja.
¿Qué otro?
El Esteagua de Bucarest.
Bueno, el Barça va a jugar allí,
Saco más. Sí que te puedo sacar miles de ejemplos.
Pero yo creo que esta noche deberías pedirle a Maldini una Estrella Roja.
El Sporting jugó con el Esteagua de Bucarest en UEFA.
Que tiene en su videoteca.
A ver, antes de ir con Maldini, mañana juega Alcaraz la final de Pekín con Sinner.
Sí, con Jannik Sinner, capítulo 10 de una de las rivalidades que más se va a alargar en esta década y esperemos que haya muchos. 5-4 para Alcaraz, que ha ganado los dos de este año. Un Alcaraz que está jugando a las mil maravillas. Hoy ha hecho un partidazo ante Medvedev y quiero que escuchéis, que sé que vamos con poco tiempo, Juanma, la reflexión que ha hecho Carlitos. Decidme si esto no es confianza en uno mismo.
Me tengo mucha fe, de la manera en que estoy jugando, de la manera en que me estoy encontrando en la pista, físicamente estoy bien. Me tengo mucha fe de ganarle a quien se me ponga delante y yo creo que eso es lo que tengo que sentir y lo que tengo que pensar durante todo el año y en cada partido que juego. Yo creo que la confianza en uno mismo es lo más necesario que hay tanto en el tenis como en la vida en general, creo yo. los demás pueden confiar en ti, pero lo importante eres tú mismo. Y ahora mismo estoy en un estado que quien me se ponga por delante, me tengo mucha fe de ganarle.
Parece Topuria, más que... Me recuerda más a Topuria que a Alcaraz. Le ha faltado decir, le voy a destrozar.
No, pero es importantísimo que dos ochos. Primero, desde el US Open, 8 partidos, ha ganado los 8. Y este año, 8 partidos con top 5, con los mejores jugadores del mundo, ha perdido 1, la final olímpica con Djokovic. 7-1.
A las 11
sí.
Lo da Movistar.
Movistar.
En el 7, además, lo ve todo el mundo, incluso los que tienen la aplicación, no el descodificador en casa.
Alcaraz Sinner, capítulo 10.
Gracias, compañeros, a todos. Me quedo solo con Maldini. Ha sido un abrazo. Me quedo con Pedro Martín también. Vamos a analizar los clubes que están en crisis.
Venga. Muy bien.
Pues ahora es momento para nuestro mensaje de William Hill, porque ¿sabías que William Hill esta temporada tienen combinadas con cuotas muy top? Sí, cada fin de semana tienen disponible su combi top con una supercuota para los mejores partidos. Mira, te ponemos un ejemplo esta semana. Que el Real Madrid, el Girona y el Bayern de Múnich todos ganen, tiene una cuota de 5,75. Increíble, ¿a que sí? Regístrate en williamhill.es y descubre las cuotas más top. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Cuotas sujetas a cambios.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Maldini, vamos contigo.
Aquí estamos, Juanma.
Vamos a comparar en muchos aspectos de juego a los 5-9 referencia que hay ahora mismo en el mundo, que son Mbappé, Lewandowski, Harry Kane, Haaland y ¿quién más?
Y Gyökeres, el jugador del Sporting de Portugal, que le he metido aquí en esta terna. Está hablando de delanteros centro, de 9. Mbappé puede jugar en más posiciones, pero digamos que está jugando más de 9 en esa posición.
Se pronuncia Gyökeres, se pronuncia, ¿no? Gyökeres.
Es un internacional sueco que juega en el Sporting de Portugal y que va a costar un dineral el próximo verano, ya lo verás. De hecho, me sorprende que no se haya marchado ya a un gigante de Europa, pero se marchará con total seguridad. Y vamos a ver cómo en esta comparación, a ver, dos cosas. Primero, en esta comparación, que son datos muy, muy, muy profundos, lógicamente no está incluido los dos goles de Lewandowski hoy, pero bueno, más o menos estamos hablando de un medio plazo, ¿no? Y ojalá que también ha marcado con el City, pero... Y luego, claro, no es lo mismo jugar en la Liga Portuguesa que en la Liga, claro, que en la Premier, eso claro. Lo sé, pero creo que salen cosas muy, muy interesantes.
A ver.
Bueno, Gyökeres, que la gente no le conoce, 26 años, una explosión bastante tardía. El año pasado metió 26 goles en el Sporting de Portugal, llegó desde el Coventry y es un jugador que cuando arranca desde atrás es espectacular, como es un toro, como la potencia que tiene es muy complicado de parar. Es un jugador que va a llamar mucho la atención seguro en toda Europa.
A ver, de estos que hemos dicho, de estos 5, Mbappé, Lewandowski, Kane, Haaland y Gyökeres, ¿quién es el que más remata? Sí.
El que más remata con mucha diferencia es Mbappé, pero con muchísima diferencia. Por eso yo siempre pienso que Mbappé, es verdad que ha hecho varios goles de penalti, tiene una cifra de goles respetable en el Madrid, para estar en el Madrid, pero que con todo lo que remata, en cuanto acierte un poco más, se va a salir a meter goles, estoy convencido. Supera mucho al reto. Lleva 66 remates Mbappé, Gyökeres lleva 49, Kane lleva 42 y Haaland solo 31. Es curioso porque Haaland es el que menos remata de todos y está siendo una máquina de hacer goles en la Premier. Es decir, el problema es que el tanto por ciento de remates entre los tres palos gana Haaland. Cuando digo remates, no tiene por qué ir entre los tres palos, son remates. Entre los tres palos, Haaland es el que tiene mejor porcentaje, también con cierta diferencia. Y ahí Mbappé está bastante mal. Es decir, por eso digo que Mbappé está rematando mucho, pero está haciendo menos goles de los que debería. El 67% de los remates de Haaland van entre los tres palos.
Joder,
el 54% de Kane es muchísimo. O sea, Haaland es verdad que es más 9 puro referencia, sí. Pero son muchos. 53% de Gyökeres, y prácticamente igual Lewandowski que Mbappé, que están por detrás de todos estos. Luego, asistencias, que eso es muy importante, por supuesto. Llevan 3, Kane y Gyökeres. Ojo, Gyökeres lleva ya 3 asistencias en el Sporting de Portugal. Haaland aún no dio ninguna asistencia y seguramente se va a acabar la temporada sin ninguna asistencia, porque es que es un jugador que luego lo vamos a ver con el tema de los pases. Prácticamente no da. Tema de regates. Lo de regates es importante. Aquí pensaríamos que Mbappé es el que más regatea. Pues no. El que más regatea es Gyökeres. Tiene más regates por partido, que es un jugador que además tiene cierta habilidad. 6,76 por partido y Mbappé casi igual, 6,52. Haaland hace solo 0,90, menos de un regate por partido hace Haaland. Prácticamente no tiene. Haaland es un jugador que es lo que es, pero no es un futbolista con la habilidad para regatear. Te puede hacer mucho daño al espacio, cuando cuerpea, todo eso sí. Y Lewandowski también bastante poco, 1,39. Tampoco es un regateador excelente. Yo creo que al final acabará siendo Mbappé el mejor, pero de momento le supera a Gyökeres. Y luego, duelos atacantes, que esto me parece importante. Ir al choque, no, ir al duelo. El que más, Gyökeres. Pero mucho más que Mbappé, por ejemplo. Mbappé está con 11,87 por partido y Gyökeres casi 18 duelos atacantes por partido.
Tengo que ver jugar a este tío. Yo no
tienes que verle jugar, ¿eh?
No le he visto.
De verdad que en cuanto le veas jugar te vas a dar cuenta del delantero que es, ¿eh? Lo vas a ver. Cualquier partido del Sporting de Portugal, en Champions, hoy ha jugado, sí. No le he podido ver. Estaba en Barcelona, pero es un jugador tremendo. Haaland 4,94. Es decir, Haaland tampoco va mucho al duelo con los atacantes. Muy poquito, la verdad. ¿Quién es el jugador que más toques en el área de penalti da? Toques en el área de penalti, ¿eh? Gyökeres, con 9,62. Más que Mbappé, que es el segundo, con 7,84. Tiene mucho que ver también que, ¿verdad?, que el Sporting de Portugal juega en la Liga Portuguesa y hay muchos equipos que son más flojos que la Liga Española, la mayoría. Con lo cual, ¿verdad?, que el Sporting ataca mucho y con mucha gente. Pero el que más toques en el área de penalti da es Gyökeres. Luego, todo lo que tiene que ver con los pases es mejor Mbappé. En todo. El que más pases da por partido, digamos que es el que mejor juega, ¿no? El que es más completo como futbolista. 28,24 pases por partido de Mbappé, pero el segundo es Gyökeres, ¿eh? Más que Harry Kane y muchísimo más que...
Oye, Gyökeres, tío. Vamos a ver, Maldini. ¿Eres amigo del representante? No, ¿le conoces? ¿Está saliendo con tu hija?
¿Qué?
A ver, no estoy diciendo que Gyökeres sea mejor ni que Mbappé, ni no estoy diciendo eso, pero estoy diciendo que es un delantero que hay que considerarle ya entre los grandes nueves del fútbol europeo, de verdad lo digo, ¿eh? Ya lo veréis. Ya veréis el pelotazo que van a pegar en verano, yo creo que es un jugador que está muy
caro. Vale.
Luego, precisión de los... No tengo nada que en esto yo, ¿eh?
Por desgracia.
El precisión de los pases es Kane. O sea, el Kane es el que da pases más precisos. Esto es interesante, ¿eh? El 83% de los pases de Kane son precisos. Está muy bien. Kane, cuando se aleja del área, buenísimo. El segundo es Mbappé, casi igual. Bueno, pases hacia adelante, el que más Mbappé, con mucho. El que menos Haaland, 1,41, o sea, muy poquito. Pases hacia adelante, es decir, que su equipo, gracias a él, empieza a combinar y sea profundo, ¿no? Uh-huh. El mejor Mbappé. El que más pases laterales da, Mbappé. El que más pases hacia atrás da, Mbappé. El que más pases largos da es Harry Kane. Un poquito más que Mbappé, pero en todo lo que significa jugar con la pelota, combinar, hacer que el equipo juegue, mejore, en Mbappé, que a mí me parece el mejor de todos, ya lo digo también. A mí me parece el mejor jugador del mundo, lo digo claramente, aunque el Balón de Oro creo que lo va a ganar Vinicius. Y luego, pases en el último tercio de campo, el que más es Harry Kane, porque el Bayern también ataca con mucha gente, y segundo es el Madrid. Haaland, esto es interesante, pases en el último, es decir, en el último tercio de campo, cuando los pases pueden ser verdaderamente peligrosos para el rival, Haaland da un pase cada dos partidos, literal, uno cada dos partidos, 0,5 por partido da Haaland, pases en el último tercio, que prácticamente Haaland con la pelota no combina nunca.
Nada.
A un veredicto final de todo esto, Gyökeres va a ser un jugador que se va a cotizar carísimo, va a ser un jugador muy importante, seguro.
¿Eso nos
seguro.
Ha quedado claro?
Nos ha quedado claro, pero ya lo veréis. Sí. El mejor me parece Mbappé, me parece el mejor jugador para mí del mundo, es el jugador más completo. Lo tiene todo, técnicamente es bueno, hace jugar al equipo, juega en varias posiciones muy bien, me parece el mejor. Y luego Harry Kane, cuando se aleja del área, es fantástico. Haaland es un gran rematador y cada vez se está convirtiendo más solo en eso, porque cuando empezaba en Noruega, si le vemos jugar, arrancaba desde mucho más atrás. Por el estilo del Manchester City, Haaland cada vez está más encajonado entre los centrales y eso sí, lo remata todo y remata muy bien. Pero en cuanto a combinar, pases hacia adelante, participa muy poquito del juego del equipo. O sea, hay que jugar mucho para Haaland, que es lo que hace el Manchester City. Eso es lo que pienso. Luego, Lewandowski está muy bien porque ha mejorado mucho el equipo y está en el mejor momento de los últimos, por lo menos de los últimos 10-12 meses, seguro. Pero ese tipo de estadísticas a mí me parece que sirve muy bien para conocer el nivel real de los jugadores.
Sí, está muy bien. Tienes que meter a Gyökeres, en un Misterio Maldini, claro, esta semana no, porque es muy... te van a pillar, pero dentro de 4 o 5 meses tienes que meterle en un Misterio Maldini. Un homenaje, por favor.
Un homenaje a Jokeres, sí. ¿Os ha gustado?
A ver qué pistas das, a ver qué pistas das. No sé.
Sí, sí. Te has quedado con el nombre, no, es muy buen jugador. El año pasado fue... Yo, de verdad que no... Yo, me sorprendió mucho que no se fuera, que nadie le fichara del Sporting de Portugal. Sonó para el Barça, creo recordar, pero vamos...
Primera pista, no ha ganado ningún título.
No, bueno, ha ganado en la Liga Portuguesa, sí.
Ah, sí, quiero decir. Claro. Ah, vale, entonces nada. Ya
claro,
no,
el año pasado con el Sporting de Portugal.
Vale.
Pero ningún título europeo, desde luego, no, claro. Porque vale, vale. El chico que empezó en un equipo que se llama el Bromapokierna, es un equipo bastante, bastante modesto en segunda división de Suecia.
Oye, que tiene luego, muy buena cantera, ¿eh?
Tiene buena cantera.
Sí, sí. Uno de los equipos suecos pues, con mejor cantera.
Estáis locos de la cabeza, tío. O sea, que te digan el Bromapokierna.
Yo tengo aquí en mi base de datos por lo menos 15 o 20 jugadores de esa cantera.
¿Del Bromapokierna?
Sí, sí, sí.
Yo, de verdad.
Es un equipo con una pronunciación imposible, pero...
Bromapokierna. Y dice, muy buena cantera. De verdad, es que estoy rodeado de locos,
tío. Por ejemplo, el Independiente del Valle. Tú no sabes la cantidad de jugadores del Independiente del Valle que hay en Europa jugando.
Sí, pero
el Valle ha sacado a Kendry Páez, que es uno de los talentos de Sudamérica, ha fichado por el Chelsea, pero sigue allí. Por, es que no. Por ejemplo, Incapié, el central, William Pacho, que está jugando a un nivel muy alto del Paris Saint-Germain. Todos estos son Independiente del Valle.
No solamente de Ecuador, sino de varios países de alrededor, quieren ir a Independiente del Valle porque es un trampolín seguro para Europa.
Claro. Oye, Julio, pues ha sido muy peculiar la sección de hoy, de verdad, me ha encantado.
No sabía que te iba a gustar, ¿eh? Se lo he dicho a Isaac esta mañana y digo, esto va a molar.
Sí, sí. Jokeres, quédense con ese nombre, oirán a hablar mucho de Jokeres y sepan que aquí se habló antes que en ningún sitio. Un abrazo, Julio. Un
abrazo, chao.
Gracias,
chao.
Ahora vamos a cerrar.
Y ahora momento en el partidazo para nuestro mensaje de Winamax. Como siempre a estas horas abrimos winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para la jornada de Champions de mañana y vamos a apostar a pleno de victorias españolas. Mira, en el Lille Real Madrid que ganen los blancos tiene una cuota de 1,54, en el Girona Feyenoord que ganen los de Michel se paga 2-1 en Winamax y en ese Benfica Atlético de Madrid la victoria rojiblanca tiene una cuota de 2,35. Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Winamax, mete el golazo decisivo en la Champions y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Vamos a recordar la jornada que tenemos mañana, a las 7 menos cuarto, Shakhtar Atalanta y Girona Feyenoord. Y a las 9 de la noche, el resto de partidos. Aston Villa Bayern de Múnich, Dinamo de Zagreb Mónaco, Liverpool Bolonia, Lille Real Madrid, Leipzig Juventus, Sturm Graz Brujas y Benfica Atlético de Madrid.
Y ahora volvemos a dar la bienvenida a nuestros amigos de William Hill para recordarte que en William Hill esta temporada tienen combinadas con cuotas muy top para ti. Cada fin de semana tienen disponible su combi top con una super cuota para los mejores partidos. Apúntate esta para esta semana. Que el Real Madrid, que el Girona y que el Bayern de Múnich todos ganen tiene una cuota de 5,75. Regístrate en williamhill.es y descubre las cuotas más top. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad, cuotas sujetas a cambios.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Volvemos mañana, después de que Tiempo de Juego cuente todo lo que pasa en el cierre de esta segunda jornada de la Champions. Ha sido un placer. Se quedan poniendo las calles. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.